Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Hoy es viernes 4 de septiembre del 2020. Se cumplen justamente 50 años de otro viernes 4 de septiembre, pero de 1970, el día en que Salvador Allende, el presidente, expresidente de Chile, ganaba las elecciones y empezaba una experiencia extraordinaria en nuestra región. El socialismo, un gobierno socialista por vía democrática, un gobierno socialista votado en las urnas, era algo totalmente inédito incluso en el mundo. Pero bueno, de eso vamos a ir hablando más adelante, vamos a tener una entrevista al respecto. Y primero quiero saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel y darles una noticia a todos los oyentes. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Buenas tardes a los oyentes. Voy a dar la consigna del programa, que es decir lo que otros callan. Buscamos una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación, darle voz a aquellos invisibilizados por las cadenas de noticias hegemónicas.
Así es, y por eso creo que ha sido uno de los motivos por los cuales tuvimos la suerte de ser nominados, de ser ternados para un premio muy importante acá en la Argentina, el Premio Democracia. Es un premio que otorga el Centro Cultural Caras y Caretas, y en nuestro caso, Voces del Mundo, está nominado por Periodismo Audiovisual. Así que estamos muy contentos porque, bueno, tenemos la posibilidad de ser elegidos. ¿Sabés que es un premio, Mercedes, que lo decide la gente, que lo decide el oyente, que lo decide el lector, el público en general, porque es un voto público? Es decir, este premio tiene esas características. Cuando la gente que quiere votar entra a la página del Premio Democracia de Caras y Caretas, y ahí puede votar. Ahora estoy tratando de conseguir el...
para www, yo lo tengo.
A ver, dale, ¿cómo
www.premiosdemocracia.org.ar. Ahí está. www.premiosdemocracia.org.ar.
AR, Premio Democracia, todo junto y con minúscula, ¿no? Entonces, bueno, el voto de nuestros oyentes va a decidir si quieren, por supuesto, votar a los que nos siguen. Nosotros tenemos algunos fans, así que seguramente que algún voto del público vamos a recibir. Y la verdad es que tenemos dos rivales importantes. Tenemos como rival a Brotes Verdes, que es un programa económico que sale por la televisión, que lo conduce Alejandro Berkovich, y otro programa también de televisión que sale por Canal Encuentro, que es Historias de Vidas, que es
con Ana Cacopardo.
Está coordinado, está llevado adelante por Ana Cacopardo, que es realmente una gran periodista. Así que, bueno, orgullosos de nuestros rivales y esperamos, tal vez hasta el 30 de septiembre, que hay tiempo, recibir algunos votos de nuestros oyentes en www.premiosdemocracia.org.ar. Se los vamos a ir recordando a nuestros oyentes, por supuesto. Mercedes,
vos has dicho... ¿Perdón? Claro. Sí, no, sí, les recordamos por dónde nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa de esta radio. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp de la radio 11-5-002-0770.
Bárbaro. Bueno, entonces, mira, como tenemos esta entrevista tan interesante con respecto a los 50 años del triunfo de Allende. Yo después les voy a contar, porque yo era, como soy la más anciana de la tribu en este equipo, les voy a contar mi experiencia. En aquel 4 de septiembre de 1970 era una sensación muy especial que se vivía en América Latina. Pero bueno, primero vamos a las noticias, Mercedes.
Noticias. Hoy en el mundo.
Telma, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció ayer jueves 3 de septiembre que desistió de presentarse como candidata a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Esto en coincidencia con otras voces en América Latina que señalan que no están dadas las condiciones en este momento para realizar este proceso, ¿no? Este proceso de elección para el BID que está fijado para el 12 y 13 de septiembre, o sea, en 10 días. Dijo que es por este contexto, por supuesto, de pandemia, en donde cada país de América Latina está teniendo que resolver la crisis, cómo impacta este coronavirus. El 50%, ¿no?, de COVID a nivel global se está dando en América Latina, se está viviendo un pico. Interesante porque además la entrevistaron y ella explicó también las razones muy críticas de que Estados Unidos haya postulado a Mauricio Claver Carone cuando la idea es que este BID esté representado por un latinoamericano. Escuchemos lo que decía Laura Chinchilla.
Más que una pugna contra Estados Unidos, aquí lo que se ha venido dando es una alteración de las reglas del juego y además considero yo una falta de consideración a voces importantes del hemisferio que han venido llamando por algo muy sensato, que es mover estas elecciones para cuando los gobiernos y los países estén en condiciones de abordar una reflexión como la que requieren la decisión quizás más importante que vamos a tomar colectivamente en la región. Las condiciones simplemente no están dadas y yo, pues, la verdad que no veo cómo puedo justificar el seguir adelante frente a un proceso que nosotros mismos, los costarricenses, el gobierno y mi persona, estamos cuestionando. La Cancillería y el gobierno me acompañaron en este proceso, hicieron lo que estuvo a su alcance, han sido circunstancias muy complejas y además ha habido, pues, un país de mucho peso, no es cualquier país, nunca creímos que íbamos a terminar compitiendo contra este país, estábamos preparándonos para otro grande como Brasil, que no ha querido entender la importancia de dar espacio a que los gobiernos tengan una situación más holgada para pensarse esta decisión.
Decía que Laura Chinchilla desistió de ser candidata al BID. El que está en carrera es, como lo señalaba, el candidato del gobierno de Estados Unidos, asesor especial de Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone, y el otro contendiente que queda en carrera tras el retiro de Chinchilla es el argentino Gustavo Vélez, actual secretario de Asuntos Estratégicos del presidente Alberto Fernández.
Nos vamos a Jamaica, Mercedes. Hubo elecciones, es una ex colonia del Reino Unido, parte del Commonwealth, así que de alguna manera sigue su colonialidad y por lo tanto es un gobierno parlamentario. ¿Qué quiere decir esto? Que las elecciones son parlamentarias y que según lo que vota el parlamento se elige o no a un determinado primer ministro. No es el caso de nuestros gobiernos que realmente reflejan la voluntad popular porque es un voto una persona y se elige en forma directa. Lo que la noche de ayer, jueves, el centroderechista del Partido Laborista, Andrew Holness, tuvo la victoria sobre el candidato de centro izquierda del Partido Nacional del Pueblo. Andrés Holguín va a tener entonces un nuevo mandato consecutivo, obtuvo el 57% de ese partido y los rivales de centro izquierda un 42%. Pero lo que suele suceder con muchas de las representaciones parlamentarias es que no es un reparto exactamente equitativo. El que gana muchas veces tiene más escaños que el segundo o el tercero. En este caso, justamente, a pesar de tener el 51 o 52%, que es poquito más de la mitad, gana 49 escaños frente a los 14 que ganó el partido de centro izquierda. Como suele suceder en el Reino Unido, las elecciones se hacen un día de semana, no el domingo, como solemos hacer nosotros, y la participación electoral fue la más baja de la historia. Solo 37% de las personas fueron a votar. Así que, como vemos, una democracia con muchas trabas.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Hablaba hace un rato de mi juventud, en 1970, cuando se conoció aquel viernes también, 4 de septiembre, que el médico chileno Salvador Allende se había convertido en el primer presidente socialista electo democráticamente en el mundo. Había una enorme expectativa acá en la Argentina y cuando se conocieron los resultados, bueno, fue una alegría inmensa, muchísima gente, sobre todo nosotros, los más jóvenes, salíamos a las calles a festejar, a demostrar nuestra alegría por varios motivos, porque en parte porque triunfaba un candidato al que apoyábamos, pero además porque era una prueba, era la prueba, que hasta ahora era única en el mundo, de que se podía acceder a un gobierno socialista por otra vía que no fuera la lucha armada. En el 59 había ganado la Revolución Cubana, pero era la lucha armada. Lo mismo sucedía en otros lugares del mundo, como por ejemplo en 1949 China. Pero este era realmente una experiencia invalorable. Y justamente hemos querido celebrar estos 50 años de aquella elección, porque siempre lo que se recuerda es el golpe del 11 de septiembre del 73 contra Salvador Allende. Se recuerda ese terrorífico golpe militar de Augusto Pinochet y toda la noche oscura que atravesó Chile después de aquel momento. Pero hoy queremos justamente hacer una nota que sea todo lo contrario, que sea recordar aquel momento que vivió Chile, que era único, que Chile se convirtió en el centro de las miradas mundiales. Y para eso nada mejor que hablar con Alfredo Sepúlveda, es un colega, escritor, que estudió en la Universidad de Chile y Columbia, en la Universidad de Columbia en Nueva York, trabajó en el periódico El Mercurio, fue director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y escribió hace poquito, ahora ya está publicado, el libro Unidad Popular, que era el nombre del partido con el que triunfó Salvador Allende, Unidad Popular, Los 1000 días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo, de Editorial Sudamericana. ¿Qué tal, Alfredo? Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de que me hayan invitado.
Sí, quiero comentar a los oyentes. No hemos podido leer todo tu libro. Lamentablemente, la editorial no nos ha pasado, no nos ha podido pasar todo el libro, pero por lo menos los tramos que hemos leído, tenés una escritura periodística muy, muy ágil, muy fluida, muy interesante en la cantidad y mucha cantidad de información, ¿no? O sea, realmente un trabajo de investigación muy interesante. Así que desde ya te felicito. Y quería preguntarte, en primer lugar, vamos a irnos al hoy, en un Chile muy convulso, ¿no? Desde octubre del año pasado ha habido marchas. Sí. ¿Cuál es el legado de Salvador Allende en el Chile de hoy, si es que vos considerás que hubo una corriente subterránea de aquellos 50 años atrás hasta hoy o no? Tal vez es otra historia.
No, yo soy de la tesis de que más bien el clivaje Allende-Pinochet se terminó en 2011 para las movilizaciones estudiantiles que hubo acá ese año, que emergió, ustedes deben recordar, Camila Vallejo y otros dirigentes juveniles. porque ahí básicamente es un cuestionamiento al modelo que viene después, que es el modelo de la transición a la democracia, lo que nosotros llamamos la concertación. A mí me da la impresión de lo que ocurrió en Chile a partir de octubre, digamos, interrumpido ciertamente por la pandemia, se relaciona con la unidad popular ciertamente en la vehemencia, ¿no? En la vehemencia de una exigencia por modernidad. Pero me parece que la exigencia de modernidad de 1970 es muy diferente a la de ahora. Esa exigencia de modernidad era una exigencia de reemplazo del sistema político del capitalismo al socialismo. Y ahora me da la impresión de que no estamos en eso. Estamos básicamente exigiendo con igual vehemencia respuestas que hagan del capitalismo que existe acá algo más, ¿cómo decirlo?, más justo, más igualitario, que los frutos del capitalismo se repartan por igual en la sociedad. O sea, coinciden en la fuerza, pero me parece que los objetivos son distintos desde el año 70 hasta ahora. De hecho, yo comentaba hace un rato una radio también acá de Santiago que me hacía una entrevista que en la gran marcha del 25 de octubre del año pasado, recuerdas que después del estallido aquí hubo una marcha de 1,5 millones de personas en el centro, sí, de Santiago. Sí, esa marcha yo fui, me llamó la atención que había relativamente poco retrato de Salvador Allende. Yo tengo 50 años, digamos, y recuerdo las marchas contra Pinochet, qué sé yo, y la diferencia abismante. Pues,
pero la canción era El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, eso me llamaba la atención.
Eso sí, usaron, sí, esa canción, el impacto cultural de la Unidad Popular, y una cosa que, bueno, yo abordo la Unidad Popular desde el punto de vista político, pero el impacto cultural que tuvo en la generación de una cultura chilena que incluso tuvo ciertos rasgos de exportación, como tú bien dices, con esa canción, fue muy grande en ese periodo y persiste hasta el día de hoy.
Estamos conversando con Alfredo Sepúlveda. ¿Qué tal? Te saluda Mercedes López San Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Señalabas estas diferencias, ¿no?, de reclamos. Falta poco para el plebiscito, porque a diferencia de 1970, lo que ahora se está reclamando es el cambio de una constitución que vino después, es que es heredada de la dictadura, una larga dictadura, ¿no? Les recuerdo a los oyentes, hasta 1989 fue la dictadura de Pinochet. ¿Cómo ves esta campaña hacia el plebiscito? Va a ser el 25, 23 de... el domingo... 25 de octubre.
Sí. Yo creo que estamos tal como la elección de septiembre de 1970. Esta elección es un momento pivotal en la historia de Chile. Aquí es la primera oportunidad de otorgar al ordenamiento político un viso de legitimidad más allá de la democracia representativa, ¿no? Que cuente esta vez con la aprobación concreta y explícita de los ciudadanos. Eso no se ha dado nunca en la historia de Chile. De alguna manera yo lo relaciono también con la elección que nos convoca hoy día, la de hace 50 años, porque al menos desde el punto de vista de la izquierda, esa elección también implica algo nuevo. Es una primera vez, como ustedes bien decían en el inicio de este contacto, es la primera vez que el socialismo accedía al poder por mecanismos legítimos y democráticos. O sea, había una legitimación más allá de toda duda de una idea. Y aquí también hay que recordar, no sé si ustedes saben, pero el sistema político en el año 70, como Allende no había obtenido la mayoría absoluta, requería que fuera ratificado en otra elección por el Congreso Pleno. O sea, Allende es legítimo con dos elecciones, no con una. Una en septiembre, una fue en septiembre, la que estamos recordando, y la otra fue en octubre. Por lo tanto, tiene dos operaciones de legitimidad. Y la de ahora, la que viene, yo la veo como una oportunidad de legitimar una convivencia civil, democrática, que incorpore a todas las partes de la ciudadanía.
Justamente eso de octubre, me interesa mucho que lo hayas nombrado, Alfredo, porque, digamos, el boicot contra el gobierno de Salvador Allende ya había empezado incluso antes de la elección, sí, antes de que ganara en septiembre, pero en octubre pasa algo tremendo, que es que pocos días antes de ese octubre, en donde iba a ser ratificado, asesinan a un general, al general Schneider, que fue de gran impacto, se sabe que fue la CIA, el Departamento de Estado norteamericano, el que mató a ese general, justamente con el objetivo de desestabilizar de tal forma que nunca fuera elegido Allende. Sin embargo, lo fue elegido. Y a partir del momento, y esto me gustaría que amplíes un poco sobre tu libro, nunca más tuvo paz, digamos. Salvador Allende fue uno de esos presidentes donde tuvo minuto a minuto, día a día, una constante, un inconstante embate y demonización por parte de Estados Unidos, ¿no? Contanos un poquito lo que contás en tu libro.
Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, el general René Schneider era el comandante jefe del ejército, ni más ni menos, y había declarado antes de la elección que el ejército iba a respetar al presidente que saliera electo y que ahí se acababa todo. Entonces eso generó en este sector que buscaba que ni siquiera Allende llegara a ser presidente una animadversión muy grande. La CIA colaboró decididamente en esto, de una manera más bien chapucera, eso sí, ¿eh? Es decir, se dedicó a pasar dinero, a hacer alianzas con personas bastante poco, en la misma CIA las consideraba poco inteligentes, y finalmente un fracaso completo, pretendían secuestrar a Schneider, terminan matándolo, y este el mismo, digamos, le sale el tiro por la culata, porque eso hace que todo el sistema político concurra, digamos, a la aprobación y a la segunda elección de Allende. Yo creo que hay un momento de paz que tiene la Unidad Popular, que es el año 71, porque la oposición queda tan desarticulada por todo, que durante todo 1971 asume una posición más bien de retaguardia. No hay realmente grandes olas que enfrente el gobierno en el año 71. Es un año bastante exitoso en lo económico, por las políticas de ampliación del dinero circulante, hay aumento en la capacidad de consumo de la gente, hay más dinero en los bolsillos. Esto va a traer después consecuencias negativas, pero durante el 71 está todo bastante, mancha todo bastante bien para el gobierno. El momento que cambia esto es la visita de Fidel Castro en noviembre del 71. Esa visita energiza a la oposición, la hace mucho más dura de lo que había sido antes. Perdón, hay otro instante también que termina con esta luna de miel del gobierno, que es el asesinato de un político demócrata cristiano por parte de un grupo de ultraizquierda descolgado de todo, que se llamaba la vanguardia organizada del pueblo. Y eso enemista la democracia cristiana con el gobierno de manera muy radical. Pero sin duda que es la visita de Fidel Castro la que le reenergiza a la derecha de una manera que no estaba energizada antes. Fidel Castro se queda acá 3 semanas, es una visita eterna, y el sistema político se desbarajusta de manera muy, muy grande. Hasta la Unidad Popular tiene problemas para tolerar una visita tan larga, ¿no? No se atreven a decirle que se vaya antes, pero sin duda la visita es muy importante.
Sí, voy a dar algunas cifras, Alfredo, porque, por ejemplo, la desocupación descendió de una manera abrupta. Descendió, estamos diciendo que descendió, y al 3%, y ascendió el Producto Bruto Interno con Allende. Es decir, iba mejorando la situación económica. Es decir, que esto era obviamente bastante insoportable para Estados Unidos. Y un comentario más, ya que vos hablabas de la plata que corrió, era bastante impactante, eso se supo por supuesto muchos años después, pero incluso hasta Augusto Pinochet se sabe que recibió bastante dinero para poder hacer todas las barbaridades que hizo, porque un famoso caso, el caso Riggs, que reveló la cantidad de plata que tenía el general Pinochet en los bancos de Estados Unidos. Digo porque uno piensa siempre que hay un idealismo en los golpes militares por parte de los militares, y el idealismo parece que fuera el del bolsillo, ¿no?
No, el caso de Pinochet no, para nada, digamos, era un robo de dinero público ese caso, no fue nada más que eso.
Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Allende justamente después de haber ganado la elección, pero antes de asumir. Esta era la expectativa.
La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha, ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificios. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido y entenderá mañana que tendremos todos que hacer sacrificios. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. Los 2 o 3 primeros años van a ser muy duros, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La entereza, el patriotismo y la moral del pueblo chileno.
En esos 2 años, 10 meses y 1 semana, ¿no?, de gobierno, Allende avanzó con esas ideas que señalaba. Reformó el agro, entregó tierras a campesinos, se hizo de grandes empresas productivas, pensemos el cobre, ¿no? Estatizó la banca, avanzó en una educación más equitativa y con el golpe del 11 de septiembre de 1973 es que se pone fin a este modelo desarrollista. ¿Coincidís, Alfredo?
En parte, yo creo que la Unidad Popular avanza muy rápido. Gran parte de lo que tú mencionas son los objetivos finales de la Unidad Popular que son obtenidos básicamente en 2 años, con un costo muy grande, porque mucho de esto se hace por vías paralegales y en contra de la voluntad de Allende. Allende tenía un problema también durante la Unidad Popular con su propia izquierda, que quería ir mucho más rápido de lo que iba el gobierno. Había un sector, que yo en el libro lo denomino el poder popular, que era un sector aliado a la Unidad Popular, pero que, al contrario del plan del presidente Allende, que era llegar a la revolución, llegar al socialismo a través de la reforma de la Constitución y las leyes, este sector sostenía que había que crear una suerte de paraestado que forzara los cambios desde afuera. Y en esto la Unidad Popular estaba desunida, eso es un hecho objetivo. O sea, tuvo Allende una izquierda que, si bien no llegó a ser una oposición al gobierno, casi. Entonces, buena parte de estos logros, por ejemplo, el agro, se obtuvo por mecanismos ilegales de Frentón que terminaron por generar una oposición muy, muy dura y la creencia de la oposición de que Allende estaba yendo hacia un modelo totalitario de corte cubano de restricción de libertades. Esta percepción que había en la oposición, la Unidad Popular no se la pudo sacar de encima nunca. Entonces tenía Allende también, yo diría que el costo de sus éxitos y de la concreción de los objetivos de la Unidad Popular y la manera en que se logró fue a un costo muy alto para el gobierno, de perder las confianzas iniciales que tuvo, por ejemplo, con parte de la oposición, con la Democracia Cristiana, que era el gran partido de centro, que no olvidemos, en esos años la Democracia Cristiana también se definía como socialista, igual que el gobierno. Entonces ahí un asunto político que la Unidad Popular no pudo resolver nunca.
Sí, ese debate, esa tensión que decís era bien de la época, ¿no? De los 70, es decir, las velocidades de los cambios y la propuesta...
Entiendo que Perón hablaba de los apuraditos, ¿no? Tenía un nombre, entiendo. Sí.
Sí, claro. Y de alguna manera Allende creo que era en ese sentido un adelantado, ¿no? Esto de decir, bueno, hagamos una reforma constitucional, atengámonos a la democracia, pero bueno, como decíamos, con un enemigo nada menos que Estados Unidos, que en ese momento estaba con toda la potencia, no estaba como hoy en decadencia, estaba con toda la potencia, que resultaba muy complejo. Quiero leer un parrafito de tu libro que me gustó mucho y que me parece... Uh-huh. Por lo menos que a mí, que lo viví también, tenía 20 años yo en aquel momento, uh-huh. que lo viví muy, muy de cerca toda esa historia, refleja bastante bien lo que pasaba. Vos decís, la Unidad Popular tiene una carga narrativa de tragedia griega, un relato con Cordero Pascual, un punto final entintado con sangre. Pero en la medida que podemos revivir sus 1000 días, centramos en su evidencia, mirar el drama no como una moderna literatura de lo imposible, sino como un proceso político de carne y hueso, tal vez podamos asomarnos al misterio del sacrificio de Allende. Y ahí va lo que quiero retomar, es la idea del sacrificio, de la tragedia, porque tenía también, era muy de la época, esta convicción moral de la que habló Allende, el tramo que nosotros acabamos de producir, y también su fin, ¿no? O sea, dar todo, dar hasta la vida por una idea. Eso estaba, era muy de la época, los jóvenes que entraban en la guerrilla estaban dispuestos a morir por patria, que hoy puede parecer un poco ridículo, pero era así. Lo que quería preguntarte es justamente si esa, digamos, esa tragedia, ese dolor, hoy se ve, sigue reflejado, por ejemplo, en una cuestión como puede ser la polarización, En aquella época había mucha polarización entre los que estaban a favor o en contra. Y incluso todavía hoy en algunos países, yo creo que en la Argentina sucede, también hay una fuerte polarización, a veces por las convicciones. ¿Cómo está Chile?
Está bastante polarizado, pero existe al menos la esperanza de que la resolución de esa polarización esta vez se va a dar mediante mecanismos democráticos. Nosotros ahora tenemos un festival de elecciones, son creo que 8 o 9 en un periodo que viene de solamente entre 2020 y 2021, porque viene plebiscito, elecciones de alcalde, elecciones de gobernadores, elecciones de presidente, elecciones legislativas, vienen un montón. De manera que si bien es un escenario hoy día complicado, me parece a mí que no se avizora un final tan catastrófico y tan aberrante como el que tuvo la Unidad Popular aquí. O sea, nosotros tuvimos el bombardeo del Palacio de Gobierno. Esa es una cuestión muy, muy fuerte que yo creo que no va a volver a ocurrir. Y de alguna manera, ¿sabes qué? Creo que se notó también durante el estallido social en que los militares, pese a que volvieron a salir en la calle en virtud de los estados de excepción constitucional que dictó el gobierno, y los militares asumieron una actitud mucho menos fuerte que la que asumieron durante el golpe militar. O sea, básicamente, si bien hubo algunos, estoy hablando de los militares, no de los carabineros, si bien los militares tuvieron algunos encuentros con la ciudadanía violentos, en términos generales actuaron de una manera muy prudente, y hoy día los chilenos sabemos que por ese lado no va a haber nunca ninguna, ojalá no, pero no va a haber ninguna alternativa militar de solución de controversias, van a ser siempre civiles. Así que desde ese punto de vista yo lo veo, digamos, creo que la lección de alguna manera el sistema político chileno, con todos los problemas que tiene hoy día y con toda la polarización que hay y con toda la locura, creo que esa lección la tiene aprendida.
Alfredo, muchísimas gracias por esta entrevista, te felicito nuevamente por Unidad Popular, los 1000 días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo. Espero pronto poder contar con ese libro para leerlo, creo, no sé si ya está en la Argentina, la verdad que lo desconozco, pero bueno, en esta situación
puede,
de pandemia...
Por electrónico, sí, formato por electrónico se puede comprar, sí.
Bueno, muchísimas gracias, Alfredo.
Bueno, a usted, encantado de que me hayan invitado y les vuelvo a agradecer.
Alfredo Sepúlveda estudió en las universidades de Chile y de Columbia en Nueva York, trabajó en el Mercurio, periódico muy importante, creo que el más importante de Chile, y fue director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy es profesor de narración de no ficción en la Universidad Católica y de Historia del Periodismo en la Universidad Diego Portales.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, ayer declaró de forma telemática Martín Villa, fue funcionario del franquismo, exministro de Interior en la transición. Se lo investiga por delitos de lesa humanidad entre los años 76 y 78 en la única causa abierta en el mundo contra crímenes del franquismo, que es en el juzgado de Cervini. Ante ella declaró Martín Villa, reivindicó la etapa de la transición, negó que haya habido matanzas y genocidios.
Sí, quiero hacer un comentario. La verdad es que tratar de defenderse de que en el franquismo no hubo genocidio y no hubo crímenes de lesa humanidad es algo fuerte, ¿no? Pero bueno, así es como los militares y los genocidas siempre tratan de defenderse, ¿no? Eso, simplemente ese comentario te quería hacer, Mercedes.
Sí, además esto de reivindicar también un modelo de impunidad, porque han pasado todos estos años, ¿no? Más de 40 años, y que sigan siendo crímenes primero que son imprescriptibles, con lo cual se los puede juzgar, y además en Argentina se ha aplicado la justicia universal.
Así es.
La misma que aplicó Baltasar Garzón con Pinochet, ¿no? Cuando hablábamos en la entrevista anterior. Ahora sí, estamos en comunicación con la abogada en la denominada querella argentina, Ana Mesuti. Te saludamos, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo. ¿Cómo estás, Ana?
Gracias, estoy bien y la saludo yo también a ustedes. Yo no soy la abogada, soy una de las abogadas. Fui la abogada durante muchos años, pero ahora se han sumado otros abogados también, más jóvenes también, para relevarnos un poco.
Vale la aclaración, además estás desde el principio. Yo les recomiendo a los oyentes un documental que es El silencio de los otros, que hablan de todo recorrido que vienen llevando abogados como vos y Carlos Slepoy con esta querella argentina. ¿Cómo interpretás esta comparecencia de ayer de Martín Villa?
Como la verdad es que está muy bien expresado, porque todo es interpretación, ¿no? E incluso yo puedo tener diversas interpretaciones a lo largo de este momento, a lo largo del día, pero también a lo largo de los años desde que se hicieron las primeras imputaciones. En el 2014 ya lo habíamos presentado las imputaciones. Para nosotros este es como un punto culminante, culminó algo importantísimo, que es justamente dependiente, en todo caso, que ha dependido de la voluntad de la persona para prestar declaración, porque cuando había solicitado la jueza declaración indagatoria a 19, más o menos 19 imputados, el Consejo de Ministros le negó pues, la posibilidad de tramitar esa diligencia que significaba el cumplimiento del tratado bilateral entre los dos países. Bueno, pero esto es la culminación de algo muy importante, que sería sentar a alguien en el banquillo de los acusados, de los imputados, perdón, para valorar las pruebas y sobre la base de la declaración valorarlas nuevamente y determinar si procede o no inscribir los actos, lo que se imputan, entre los crímenes de lesa humanidad y si a él se le reconoce como autor de los mismos, ¿no? Es decir, es un logro por una vertiente, de la querella, porque la querella tiene varias formas de victimización, es decir, hubo varios tipos de víctimas, hay varios grupos de víctimas. Entonces, por ejemplo, otro logro también fue la exhumación, que se logró a través de la orden de la comisión rogatoria de la jueza, la orden de exhumación, que se exhumaron 50 personas junto a Timoteo, bueno, eran 50 con Timoteo Mendieta. No sé si recuerdas el caso de la señora, aparece en el documental también, en Guadalajara.
Sí, o sea, que se puede ver no en tienen, Netflix.
Claro, esas víctimas no tienen ni nadie a quien imputar el delito, no saben, o lo más probable es que hayan muerto los verdugos. Entonces, esas víctimas, su pedido a la querella es a veces la exhumación y que le entreguen los restos. Si se quedan, para ellos la justicia ya se ha realizado en eso, a pesar de que siempre tienen conciencia, es notable la conciencia de la solidaridad jurídica que tienen las víctimas, sin ningún tipo de instrucción, de ningún tipo, no solamente jurídica, pero tienen la conciencia del derecho, lo que llaman la conciencia jurídica universal, ¿no? De que hay que hacer algo. Bueno, por eso esta vez es muy importante esta toma de declaración, porque es la toma de declaración en sí es un acto judicial, ¿no? Pero tiene un valor político también importante, aparte, que es el de estar
Ana, a alguien. Sí, a propósito A propósito del valor político, no sé, a mí me sorprendió mucho las cartas que le enviaron a la jueza Servini 4 expresidentes de España, 2 socialistas, Felipe González y Zapatero, sí. 2 conservadores, sí, Rajoy, sí. Y Aznar, en apoyo a Martín Villa.
Exacto, sí, sí. Sí, pero eso te demuestra, es un síntoma de la sociedad española. De por qué, dicen, pero cómo es posible, pero por qué todavía hay fosas, por qué todo no se ha juzgado, por qué no se ha juzgado, juzgar es pedir mucho, mínimas respuestas, porque bueno, sí, la ley de memoria histórica en el gobierno socialista de Zapatero, sí, bien, pero no mucho, mucho queda por recorrer a partir de esa ley. Esas personas, ese apoyo, lo han brindado en el plano político. Dicen que ha contribuido a la democracia y ha contribuido, sin duda, al periodo de transición. Pero esa contribución, ese es un actuar político, que nadie lo discute, que lo habrá hecho muy bien. Lo que está en este momento en juego es un reproche que se le hace reproche desde el punto de vista de la justicia universal, de la justicia penal internacional. Lo que se está haciendo en la Argentina, los juicios de la Argentina, son juicios internacionales, incluso cuando se trate de juzgar argentinos en la Argentina por víctimas argentinas. Porque claro, además, da el toque de internacionalidad lo da la gravedad del delito.
Claro. Ana, sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Quería hacer un comentario. Vos decís que tiene, digamos, que refleja esto de lo que pasa con la sociedad española y en relación a su guerra civil, ¿no? Yo creo que refleja parte solamente de una sociedad que es la vigencia.
Hola.
¿No? Sí, 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 no sé.
Perdón, es que se había cortado un poco la comunicación.
No, a propósito de las cartas de los dirigentes políticos, sí. Tal vez uno no puede decir que es reflejo de toda la sociedad, sino que es reflejo de la clase política de esa sociedad, porque como vos bien dijiste, creo que ellos alegan que es una contribución política, que esto ayuda a la pacificación, pero realmente la impunidad no creo que pueda servir para la pacificación ni para el futuro democrático de ningún país. Eso me parece que es también lo que está en juego, y lo que en España no se puede romper es ese muro político. Me parece que son los políticos y no la sociedad, de querer ver qué pasó, su pasado.
Sí, sí, no, son los políticos, por supuesto, pero los políticos nunca están solos, están representando un sector de la sociedad. O sea, que hay que tener presente eso, ¿no? Porque, es decir, la reacción a veces que tú puedes esperar en la Argentina, si hablas bien de los militares, por ejemplo, del periodo militar, de la represión, es muy distinta que la que puedes esperar acá cuando estás hablando mal de Franco. Es decir, la Argentina está segura que no vas a tener una reacción muy negativa, digamos, si estás criticándolos, ¿no? Pero en España no sabes si la persona, no tenés tanta seguridad de que estén o no, porque no ha habido una cultura en absoluto, una información, nada. Los chicos en la escuela no han sabido nada de lo que pasó. Entonces hay una incultura con respecto al propio pasado. La memoria histórica es algo que se rescató hace pocos años. Hay que tener presente todo eso, ¿no? Por eso es un esfuerzo de titanes esto de llevar de lo que está pasando con la crisis argentina.
Estamos conversando con Ana Mesuti, una de las abogadas de la querella argentina, es abogada por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, es autora de varios libros, Un deber ineludible, la obligación internacional del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales, de editorial Ediar, y El tiempo como pena, con prólogos de Zaffaroni y Eduardo Russo. Señalabas esto de que no se trabaja la memoria histórica y que, en todo caso, parece que ha sido tibia esa ley de memoria histórica aprobada durante el gobierno de Zapatero.
Sí, sí, es una ley que ha dejado mucho por hacer, muchas lagunas, y sobre todo porque es una ley que trata todo como desde un punto de vista administrativo. Es decir, no se habla para nada de una ley de considerar crímenes lo que han padecido las víctimas. Eso es muy importante, sí, el enfoque que se dé, el enfoque judicial o un enfoque administrativo, simplemente. Ahora bien, las víctimas están tan necesitadas de una respuesta que buscan incluso que los restos de los suyos los buscan sin intervención de la justicia, con la colaboración de las heroicas asociaciones de memoria histórica como la RMH de Emilio Silva, que tiene también en su haber cantidad de exhumaciones, y que, bueno, creo que me estoy yendo por las ramas.
Ana, pero en todo caso vos sos optimista. Veía unas declaraciones que le hiciste a un diario de España que decías, a propósito de que esta querella lleva 10 años, que en búsqueda de justicia por crímenes de hace más de 40 años no es tanto tiempo, con lo cual señalabas que eras optimista.
Sí. Sí, soy muy optimista, porque si no sería imposible trabajar.
Claro.
Tengo que ser optimista y no me esfuerzo por ser optimista, es mi personalidad. Tiendo a verlo bien, tiendo a ver el vaso siempre medio lleno. Y los 10 años, sí, son muchos, pero hemos tenido, además de la distancia, que es un obstáculo casi, sí, salvable, pero muy, muy, muy serio. Tenemos un problema también de obstáculo de la justicia española y de los gobiernos españoles, o sea que ahora vamos a ver qué pasa, parece que las cosas están mejor con la revocación de esa instrucción por la Fiscal General del Estado. Una instrucción del 4 de octubre del 2016 que le pedía a los fiscales, les ordenaba a los fiscales, porque era de obligado cumplimiento, que no colaborasen con la jueza argentina. Sí. Y esto es
claro,
realmente...
Esta es una decisión, claro, de este gobierno de Pedro Sánchez con la ministra Delgado, ¿no? Dolores Delgado.
Exacto, con Dolores Delgado, que ha revocado esta orden. Entonces eso ya nos da un poco de luz, digamos, en esto, ¿no?
Muchísimas gracias. Sí, continúa, decías.
Sí, hay que continuar, sí, hay que seguir trabajando.
Sin duda.
Todos los que
muchísimas
podamos,
gracias.
Sí. De nada, y gracias a ti.
Seguiremos contactándote. Muchísimas gracias por esta comunicación, Ana Mesuti. Hasta pronto. Estábamos conversando con la abogada por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y una de las representantes en la querella por crímenes del franquismo acá en el juzgado de Cervini.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, nos hemos ido al pasado, ¿no? Con los crímenes del franquismo, también con los 50 años de aquel día de 4 de septiembre de 1970, donde ganó Salvador Allende y todo el continente, toda la región, todo el Cono Sur se movía esperanzado en que iba a triunfar la democracia y el socialismo con las urnas, algo que tal vez era ingenuidad, sabiendo que Estados Unidos iba a hacer lo imposible, como lo hizo con sangre y fuego, para evitar cualquier cambio político en ese sentido. Fue un, creo que, muy lindo programa. Les doy gracias a todos los oyentes por estar siempre junto a nosotros. Gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. Lo mismo Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción, una producción hermosa en este programa. Y le damos las gracias también a Diana Martínez Tancredi, que ella nos hace las redes sociales. Nos vamos hasta el lunes, vamos a tener una entrevista muy interesante con un director de un documental que vio o que siguió muy de cerca todo el caso de Julian Assange, porque el lunes justamente empieza el juicio o el proceso por 4 semanas durante casi todo el mes de septiembre por el tema Julian Assange. Y tiene realmente una información muy, muy valiosa. Así que los esperamos el lunes próximo a las 2 de la tarde para un nuevo programa de Voces del Mundo. Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.